El pasado 1 de noviembre, en este mismo espacio, afirmamos que nunca como ahora hubo la sensación de que en la negociación por el pago de la deuda con el Fondo Monetario, la moneda estaba en el aire. Después de conocida la carta, en rigor una publicación en redes sociales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado sábado, daría la sensación de que la moneda todavía sigue en el aire, pero que su caída pareciera inminente. La publicación de Cristina, como sucede con las bulas papales, dejó tela para todo tipo de interpretaciones. Durante el fin de semana y en la que estamos esperando seguramente, esta semana que estamos empezando, también seguramente va a dar para muchas interpretaciones. Yo creo que básicamente dejó en claro tres cosas. Que la decisión sobre un acuerdo la tuvo, la tiene y sobre todo la tendrá el presidente. Que ella no se opone, pero que la oposición no puede desentenderse de definir o no su apoyo a lo que finalmente se firme, como lo establece la ley. Y la tercera sería ojo con lo que se firme, porque podría significar, dijo Cristina, el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y crecimiento con inclusión social del país, nada menos. Como si todo esto fuera poco, como diría Pipo Mancera, seleccionó un párrafo discursivo del presidente para finalizar dejando en claro cuál es el Alberto que ella prefiere, el que dice que no claudicará ante los acreedores. Insisto, esto que decimos es solo parte de un discurso que da y seguirá dando para innumerables análisis. Lo que finalmente queda flotando como meta mensaje, un mensaje más allá del que se manifiesta explícito, a mi entender lo más importante es, está la indefinición del momento, que el explicitarlo de la manera en que lo hizo Cristina dejó en claro que pese a todos los trascendidos oficiales sobre reuniones con empresarios, sobre diálogos con Cristalina Georgieva, la titular del fondo, sobre posibles salidas alternativas a través de negociaciones con terceros países, lo que queda claro es que aún no hay una definición. Es decir, que la moneda sigue en el aire. ¿De cuánta plata hablamos? Bueno, la deuda que dejó Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años, incluyendo al Messi de las finanzas, expresidente del Banco Central, Luis Toto Caputo, es de 44.500 millones de dólares. Me apunta Velotti, con atino, que el plan Marshall implicó invertir 13.000 millones de dólares, que equivalen a 90.000 millones de dólares de hoy, para reconstruir 17 países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. Hace falta decir que se fumaron medio plan Marshall. Bueno, lo reconoció el propio Macri, aclaro. No con estas palabras, hubo que pagarle a los bancos, dijo. Entre capital e intereses hay que devolver 19.020 millones de dólares en 2022, 19.270 millones en 2023 y 4.856 en 2024, además de los 4.000 millones pagados este año. Por si hace falta otra aclaración, no tenemos esa plata. El Estado argentino, el que todos los liberales piden achicar, no la tiene. Vale aclarar que el préstamo aprobado por orden de Donald Trump para favorecer la campaña de Macri era de 57 mil millones, que no llegaron a desembolsarse. Menos mal. Alternativas de las que se viene hablando desde hace algunas semanas. Por ejemplo, mecanismos bilaterales de asistencia a través de bancos centrales de, por ejemplo, Rusia o China, que permitan canjear la deuda con el fondo. Para eso se apelaría a los llamados swap de monedas o a la utilización de los derechos especiales de giro, esta moneda que tiene el Fondo Monetario, que podrían prestarse a la Argentina por parte de esos países a una tasa más o menos conveniente que permita al país pagarle al fondo, aunque nos dejaría una deuda con estos países. ¿A cambio de qué? La pregunta por ahora no tiene respuestas concretas. Se habla de inversiones, de recursos naturales, de proyectos de desarrollo común. Por ahora, solo trascendidos periodísticos. Para poder afrontar los compromisos de la deuda, una expresión se repite permanentemente, la escucharás en los medios de comunicación, reducir el déficit fiscal. Es decir, reducir la diferencia negativa entre los recursos que ingresan y egresan del Estado. De manera de contar con los dólares para poder pagar, que es lo que piden siempre los acreedores. Para eso, casi excluyentemente, se habla de reducir el gasto público, que no es otra cosa que lo que se gasta en salud, educación, seguridad, etcétera. Vuelvo a los liberales, te dicen que es gasto político. Es todo en realidad. Pero la inmensa mayor, la mayor parte de eso son servicios esenciales del Estado, más la obra pública. El economista Ricardo Aronskin, a quien hemos entrevistado aquí en este programa, en el blog El Cohete a la Luna, escribió este domingo en referencia al acuerdo que se está negociando. Es muy llamativo que el único que no está enterado de las cuentas que se hacen en torno del futuro de nuestro país sea el propio pueblo argentino, dice Aronskin. Y propone otras formas de reducir el déficit sin reducir el gasto público. Una es recaudar más impuestos por la reactivación económica en curso. Otra vía no contractiva es encarar una política firme de reducción del contrabando y la evasión y elusión impositivas. Con capturar menos de una decena de miles de millones de lo contrabandeado, agregamos nosotros por la llamada hidrovía, por ejemplo, no solo se puede bajar el déficit fiscal, sino también contar con fondos adicionales para una política expansiva, dice Aronskin. Para lograr esa captura se requiere reforzar fuertemente los organismos de control, dice Aronskin. Nosotros agregamos, tarea difícil, con dependencias infestadas de topos colocados en cada una de esas áreas por las mismas corporaciones a las que deben controlar. Una tercera vía, dice, es una reforma impositiva progresiva. Es decir, que empiecen a pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen, y no como es ahora, que es regresiva. Esta idea fue mencionada al principio de la gestión, pero luego cayó en el olvido. Como se ve, no es que no haya alternativas. Lo que tiene que quedar claro es que las alternativas pueden ser económicas, pero las decisiones son siempre políticas.